Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del programa del sábado 16 de octubre tenemos la alegría de decir que estamos en comunicación con uno de los grandes actores argentinos, el señor Pablo Razzouk, con motivo del espectáculo que está presentando sobre Scalabrini Ortiz, que realmente lo coloca en una suerte de tradición, podríamos decir, de encarnar personajes históricos realmente muy relevantes en el teatro. Y creo que ya estamos en comunicación con Pablo Razzouk. Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Jorge? Gracias por la invitación. Gracias, Juano, también por estar ahí presente acompañando la causa. Bueno, acá estamos, sí, haciendo Scalabrini Ortiz. Era un deseo que había surgido hace más o menos 3 años y medio, y entre que se buscó a la autora, al director, apareció una pandemia inesperada que nos demoró la existencia y las posibilidades de nuevos proyectos. Y después de cinchar un poco, llegamos y ya estrenamos en el Picadero. Vamos los sábados 5:30 y nos está yendo, la verdad que fantástico. Tenemos una alegría enorme con eso.
Pablo, me encantaría preguntarte cómo aparece en escena Scalabrini Ortiz, digamos, cómo aparece la representación de Scalabrini Ortiz, personaje histórico, literario fundamental, político fundamental en la cultura argentina. Y también te quería preguntar por esta suerte de tradición de tu carrera de encarnar grandes personajes históricos. Estoy pensando, no sé, por ejemplo, en Severino Di Giovanni, o pienso también, entre otros, en Germán Abdala, ¿no?, que hiciste también con dirección de Seba Berenguer, un unipersonal vinculado a la historia de Germán Abdala.
Sí, hay algo de eso que es recurrente. A mí me gusta mucho la historia. Me gusta mucho la historia. Me sorprende mucho que la historia argentina, que es riquísima, porque Argentina es un país muy joven en comparación a otros, pero ha tenido una historia extraordinaria, con gente extraordinaria, y que en forma organizada, premeditada, han sido sistemáticamente silenciados. Y entonces, entre el recuperar la historia, esta pasión que sentimos los que hacemos teatro por el teatro, y estos personajes maravillosos de encarnar, tenés razón, primero apareció Severino, después necesitaba otra cosa y apareció el padre Mujica, después apareció Bolívar, casi por casualidad, pero no, nunca, las casualidades no existen. Después apareció Abdala, después apareció Lorca, que también lo estoy haciendo ahora, y apareció Scalabrini Ortiz. Y en casi todos los casos, excepto en Lorca, yo no sabía quiénes eran estos personajes antes de empezar a estudiarlos. Tenía poca información. Creo que tenía la información que tiene el común de la gente. Y uno empieza a rascar en su historia, en sus haceres, en su palabra, y la verdad que se reenamora de todo lo que dijimos antes, de la historia argentina, de estos personajes, y así estamos. Me parece que hay un montón de voces que es interesantísimo recuperarlas, porque cada vez que se vuelven a escuchar, uno siente, percibe, ratifica en el espectador que esa forma de vida, esa filosofía de vida, es necesaria, está pendiente, ahí está llena de materias pendientes que hay que recuperar. Y como lo hacemos desde un hecho artístico, porque no deja de ser una ficción, a pesar de tomar hechos reales, y está rodeada, sostenida y potenciada en su brillo por otras disciplinas, porque tenemos en este caso a Alejandro Mateo en la escenografía y el vestuario, la música de Sergio Vainikov, la dirección de Sebastián Berenguer, como dijiste. Entonces hay un montón de gente que acompaña una causa que hace un hecho artístico. Y esa maravilla se comparte. Y cuando se comparte es el espíritu de estas personas que nombramos, ¿no?
Estamos hablando con el gran actor Pablo Razzuk sobre Scalabrini y Ortiz, la obra que está presentando con Alejandra Darín y dirigida por Sebastián Berenguer en el Teatro Picadero. Me encantaría, Pablo, que nos cuentes un poquito qué perfil, qué acontecimientos, qué aspectos de la personalidad de Scalabrini y Ortiz son los que más te conmueven, los que te parecen más destacables.
Bueno, a mí y a Alejandra también, cuando nos pusimos a hablar en los primeros ensayos, llegamos a la conclusión que la obra de Scalabrini está en los libros, ¿no? Está en sus libros, en sus escritos, en sus ensayos, en su periodismo. Entonces dijimos, como decimos siempre, es importante hablar de estas personas en su más genuina humanidad. ¿Cómo son los Scalabrini y Ortiz puertas para adentro? Con su compañera, Mercedes Comalera. ¿Cómo es la íntima? Entonces empezamos a investigar por el lugar que a mí más me seduce. Empezamos a comunicarnos con su nieto, con Martín Scalabrini Ortiz. Empezamos a investigar amigos de primera mano de sus hijos y también de su esposa, de Mercedes. Y nos llenamos de esas pequeñas informaciones, esos pequeños grandes datos que son ese ser humano, que es donde el espectador se siente especialmente identificado. Digo, cuando esta gente uno las pone en el bronce, claro que puede admirar su trabajo y su pensamiento, pero cuando uno lo humaniza, como espectador, como persona humana, jugando con las palabras, uno dice, no estoy, entre comillas, por supuesto, muchas comillas, tan lejos, porque tiene mis miedos, tiene mis preguntas, tiene mis deseos, tiene mis enojos. Entonces, Scalabrini Ortiz no es un superhéroe inalcanzable. Hay algo en mí que late como Scalabrini Ortiz y que yo, de alguna manera, podría, desde mi cotidiano, tomar en mis manos, ¿no? Y eso es una de las cosas que más emociona, me parece, al espectador. Cuando la empatía es un común denominador y dice, escuchar la frase que yo vengo escuchando hace tiempo, yo siento que se siente lo mismo que yo. Y yo pensaba, me decía una señora los otros días, igual que yo piensa una señora muy grande, y me pareció maravilloso, porque digo, si esa señora dice, pienso igual que él, ella es un poquito Scalabrini. Ese es el camino que a mí más me seduce, ¿no? Poder contar directamente a lo que hace ruido, en el buen sentido ruido, hace música, en todo caso, en el corazón.
Pablo, y contanos cómo llegás a la obra, cómo llega a tus manos la pieza, la dramaturgia, digamos. Me interesa mucho que nos hables de la autora.
Bueno, Florencia Aroldi, yo la conozco de varias cosas. Ella vino a ver Padre Carlos una vez y un día me dijo, a mí me gustaría escribirte alguna vez. Y esas cosas que quedan flotando en el aire, ¿no? Es una compañera encantadora, muy trabajadora. Y yo venía pensando que ya Padre Carlos estaba cumpliendo un ciclo, por lo menos en mí momentáneamente, ¿no? Porque a veces uno los actores van sintiendo que personajes empiezan a cumplir un ciclo en la vida, y digo, ¿por dónde me gustaría andar? Y venía pensando en Scalabrini Ortiz, y me la cruzo a Florencia Aroldi por la calle. Y dije, bueno, vamos con las causalidades. Y le digo, Flor, ¿querés escribir sobre Scalabrini Ortiz? Y me dice, mañana empiezo. Y al año me puso sobre la mesa 42 carillas de un texto delicioso, con mucha investigación de parte de ella, que después, como suele pasar, acá me matan algunos autores, uno con la dirección y con la actuación, de alguna manera empieza a darle una forma final, que, como decimos, termina de darle forma final el espectador. Pero tanto en el día del estreno como en la segunda función, que vino Florencia las dos veces, su alegría es evidente, está muy contenta con lo que pasó con su hijo, como dice ella, y cómo lo fuimos cuidando y alimentando.
Pablo, y me encantaría que nos recuerdes, entonces, están en el Teatro Picadero, por favor, si nos podés decir el día, el horario, y hasta cuándo van a estar presentándose, porque me imagino que ahora que se está abriendo la posibilidad de llevar el teatro por distintos lugares, me encantaría saber si van a ir en gira o lo van a llevar por algún espacio.
En primera instancia, vamos a estar los sábados, seguimos estando los sábados 17:30, un horario que parecía alternativo en algún momento, y hoy la gente sale y me dice: estoy contentísimo, contentísima de que sea esa hora. Hemos descubierto que también puede haber teatralidad en horarios que históricamente eran para otra cosa, aparentemente. O sea que estamos los sábados 17:30. Vamos a estar hasta el 20 de noviembre, quizás por culpa mía, porque yo tengo un viaje a España que voy a terminar de dirigir una obra ya y a montar una que se llama El Camino de la Fuente, que la vengo haciendo en este momento en Buenos Aires. Y está todo dado, no sé si contarlo esto, toco madera, para en Mar del Plata estar en febrero, hacer algunas funciones en Mar del Plata, y parecería, sigo tocando madera, que en febrero volvemos al Picadero, porque yo creo que se ha dado esa comunión tan bienvenida, que es cuando el elenco y la gente de la sala sienten que la cosa funciona en la convivencia y en el resultado. Entonces, cuando estas cosas pasan, siempre es maravilloso continuarlo.
Buenísimo, Pablo, muchísimas gracias por contarnos estos detalles y estas buenas noticias en relación a que se va a poder ver en Mar del Plata, que bueno, esta posibilidad de las giras, ¿no? Que es uno de los temas más interesantes de este país teatral enorme que tenemos, que es poder llevar distintos espectáculos y que vengan otros espectáculos a Buenos Aires. Quiero decir que estamos hablando con Pablo Razzouk, estamos hablando sobre Scalabrini Ortiz, y le de paso la posta al compañero Juan Villafañe.
Muchas gracias, Jorge. Te escuchaba, Pablo, muy atentamente, y por lo que vos decís y transmitís, uno siente que Scalabrini Ortiz es un hombre que se hace querer, ¿no es cierto? Uno recuerda determinadas ideas, momentos, el subsuelo de la patria revelado, ¿no? El hombre que está solo y espera, el arquetipo del ser nacional, esa metafísica existencial y a su vez en el ser social, ¿no? Cómo se va descubriendo al hombre argentino que se va aproximando de los arrabales a las calles del centro, ¿no? Allí en Corrientes y Esmeraldas. Uno empieza a reconsiderar en él a ese hombre que está todos los días, ¿no?, en la calle. Entonces, y bueno, yo te digo algo más, el propio Perón dijo que Scalabrini Ortiz fue el primer intelectual nacional y popular en la Argentina, ¿no?, para dar una definición así importante. Te pregunto ahora al revés de la historia, ¿cómo vas a hacer entonces para salir de este personaje que descubriste?
Es una muy buena pregunta, porque todavía estoy entrando. Todavía tengo las mieles del descubrimiento, y la verdad es que es una alegría, porque uno piensa que si parto de la base y hago un mea culpa, que yo sabía poco de Scalabrini, lo primero que digo es: mirá todo lo que me perdí de investigar, ¿no es cierto? Y ahora la verdad que quisiera que este Scalabrini siga rebotando en mí, como digo yo, todo el tiempo que quiera, para seguir llevándolo de viaje, porque hablé de Mar del Plata, pero la intención nuestra es salir de gira todo lo que se pueda por el país, porque estas voces tienen que escucharse, y tienen que recuperarse. Entonces, ojalá, Juano, que lo tenga a Scalabrini dándome vueltas, ¿no? Orbitándome por muchos años.
Y te digo algo más, aprovecho para decirte que creo que tiene una total vigencia frente al sentido hoy de la grieta y frente a la necesidad de una identidad cultural, ¿no? De reconstituir este sentido del ser nacional, que incluye una serie de características que justamente Scalabrini Ortiz estableció con mucha claridad, ¿no es cierto, Pablo?
Absolutamente. Yo digo que es tristemente actual, porque por momentos en función uno va poniendo su palabra en escena y uno escucha en la platea las onomatopeyas, los resoplidos, los comentarios mínimos, ¿no?, de la gente que claramente reconoce que eso que se decía en 1945-50 hoy tiene una actualidad espantosa. porque todavía seguimos hablando de las rutas. En ese momento se hablaba de las vías del ferrocarril y ahora se está hablando de las vías del río, por ejemplo, y estamos con la misma lectura de la realidad y esta sensación de, entre comillas o no, saqueo permanente de lo propio y la falta de identidad donde seguimos viéndonos representados hacia afuera sin reconocer tanto la tradición propia y cosas que son a veces frases y comentarios cotidianos de Scalabrini que son del 1940, que son del hombre que está solo y espera, aunque tenga una cierta magia poética también, que tienen una actualidad increíble, increíble. Yo entiendo que la gente viene al teatro cuando ve la función, también lo hemos sentido en los ensayos, y lo primero que dicen, qué increíble, cómo no aprendemos más, o cómo la historia se repite. Entonces, insisto, recuperar la historia para tener una nueva oportunidad de ver qué se hace con esto. Mirá, déjame decir algo que pasó en la función. El día del estreno, un espectador salía y mientras bajaba la escalera dijo en voz alta, dan ganas de seguir viviendo para cambiar la historia. Y varias personas lo escucharon y alguien me lo transmitió y yo lo puse en uno de los posteos de difusión.
Está buenísimo, buenísimo, Pablo. Me encantaría preguntarte por cómo fue tu regreso al teatro, ¿no? ¿Cómo pasaste la pandemia, ¿no? Y sobre todo el tema de tu sala, de la sala Corintio, ¿no? Si nos contás un poquitito cómo fue la experiencia de este año y medio de padecimiento, de pesadilla para el teatro, y qué significó para vos volver a poner el cuerpo en reunión con la gente en el territorio, ¿no? La presencia física en el espacio físico.
Bueno, a ver, esto me llevó a la tercera mudanza. Ahora estoy en un estudio en Charcas y Anchorena, o sea, la pandemia y un poquito antes me obligó a moverme, y la verdad que tener un espacio armado y no poder abrir la puerta es de una sensación casi de impotencia sublime, porque no se podía dar clases, no se podía... Entonces, ¿qué pasó? Muchos intentamos estas cosas de tratar de comunicarnos como nos encontramos un par de veces, Jorge, y generar cosas por Zoom, construimos pequeñas metáforas teatrales en nuestras casas, de hecho yo hice una versión del Camino de la Fuente en el cuarto de mis hijos, y que le fue muy bien, para mí, honestamente, con mucha sorpresa. Pero cuando se abrió la puerta... Cuando se abrió la tranquera, como decía yo jugando, antes que todo esto pasara, la verdad que todos fuimos corriendo a tratar de recuperar el tiempo perdido. Y se sostuvo a partir del amor que uno tiene por esto, a partir de la pasión que nos genera ser personas de teatro. Ya decir actor, somos quizás un poquito más que eso, no sé si es mejor o peor, ¿eh? Pero somos un poquito más que eso, porque tenemos sala, porque damos clase, porque dirigimos de todas las formas conocidas. Conocimos una forma de comunicarnos, que es el Zoom. De repente me encontré que yo estaba haciendo una obra que se llama Los Siete Franceses, que se estaba haciendo en España, con 8 cámaras prendidas en diferentes lugares, y la estaba viendo gente en Dinamarca, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos. Y yo decía, esto yo no sé si es mágico, no sé si es ciencia ficción, pero estaba pasando, y la gente se emocionaba, y la gente de alguna forma se conectaba con algo de teatralidad. No creo que sea teatro eso, creo que tiene algo de teatralidad. Entonces, en esta sensación y necesidad de reconvertirnos, palabra horrible ahora por quien la venía diciendo, pero que en esencia es lo que quiere decir, nos invitó a conocer otras formas, que yo creo que no se van a perder, y que de alguna manera van a estar dando vueltas en el teatro nuestro de siempre.
Qué bueno. Realmente es muy interesante escucharte y me acuerdo de la experiencia de los 7 franceses, ¿no? Y una enorme cantidad de experiencias que se hicieron, digamos, a través de la transmisión por Zoom, a través del streaming, a través de la grabación en video, ¿no? Y que queda realmente como una experiencia fuerte. Ahora, yo te quería preguntar, Pablo, ¿volverías a hacer esa experiencia? ¿Te copó o lo viste como un momento, digamos, de migración hacia otro formato y ahora volvés, digamos, a las prácticas de esto que a mí me gusta llamar el convivio, la reunión de cuerpo presente, ¿no? La afectación territorial, porque si bien son experiencias muy, muy diferentes, las dos son experiencias artísticas muy valiosas, digamos, son muy inspiradoras, pero te quería preguntar eso, entre optar por la cultura del convivio o las otras prácticas, digamos, ¿cuál te tira más o con cuál te quedás?
Indudablemente me quedo con el convivio, como decís vos, me quedo con estar con la persona ahí, respirar con el actor o respirar con el director, en el caso que me toque estar en el escenario. Lo que sí creo que, por ejemplo, en el caso de los que estamos ahora dirigiendo a distancia, hay cosas que uno puede empezar por estos medios cibernéticos, digo yo. Hay cosas que uno puede empezar, pero me parece que hay un punto donde ya, para lo que yo siento que es el teatro desde el encuentro, desde la búsqueda y el encuentro, se termina de cerrar con lo presencial. Esto es lo que más me gusta a mí. No digo que no se pueda hacer, quizás hay gente que tiene una capacidad extraordinaria de hacerlo solamente por Zoom. A mí me gusta empezar quizás por Zoom, pero el último abrazo es con los brazos.
Qué bueno, interesantísimo lo que dice Pablo Razzouk, con quien estamos hablando sobre el espectáculo que se está haciendo de manera presencial en el Teatro Picadero, con dirección de Sebastián Berenguer, con texto de Florencia Aroldi, con la presencia en escena junto a Pablo Razzouk de Alejandra Darín. Nos referimos a Scalabrini Ortiz. Nos queda muy poquito tiempo, yo le quiero dar la palabra a Juano Villafañe.
Muchas gracias, Jorge, y muy breve, muy breve, Pablo. Quiero destacar, creo que hay que destacar el hecho de recordar la memoria de Mercedes Comalares, ¿no? Como parte de la historia de Scalabrini, fundamental, parte fundamental. Quería acotar y confirmar eso, Pablo.
Sí, y nosotros. Nombrarle a Alejandra Darín es nombrar que tengo al lado una persona extraordinaria, una actriz maravillosa, con todas las letras. Y una de las cosas que hablamos en los primeros ensayos fue que queríamos contar la historia de Mercedes en eso que era una compañera, como decimos nosotros, 50 y 50. Acá la frase de detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Nosotros creemos que de puertas para adentro era 50 y 50, no había nadie detrás de nadie. De hecho, hay una anécdota muy cortita que quiero contar. Scalabrini, cuando iba a presentarle a Perón la propuesta de cómo expropiar los ferrocarriles, lo primero que hace es se lo muestra a su compañera, a Mercedes. Y Mercedes le dice, Raúl, esto no está bien, esto está flojo, acá le falta no sé qué. Y Scalabrini bajó todo ese material, lo volvió a retrabajar mucho tiempo, creo que un año más o menos, no quiero decir una cosa por otra, y recién se lo presentó. O sea, la palabra de su compañera era más que un pilar, era como si fuese su palabra.
Qué bueno. Me encantaría, Pablo, preguntarte para el cierre y después recordemos bien días y horarios de Scalabrini Ortiz en el Picadero, pero me gustaría preguntarte por el tema de la docencia, porque no solo vuelve la práctica teatral, digamos, en convivio, sino también vuelve la docencia. Te quería preguntar si empezaste ya a reconstituir ese otro aspecto de tu producción artística, ¿no? De lo que yo llamaría el docente actor o el docente investigador.
Sí, ya tengo un grupo un grupo que íbamos a saber, sabíamos de entrada que iba a ser acotado, que iban a ser 3 meses de trabajo presencial, pero es muy simpático lo que pasa, porque los primeros 15 días, barbijos y todo abierto, las ventanas del Nuevo Corintio, y nos poníamos alcohol cada 10 minutos. A los 15 días ya nos poníamos menos alcohol. Ahora estamos solamente con los barbijos y tomando distancia. Dijimos que la última clase, seguramente vamos a poder hacer una última clase como hubiese sido la última que tuvimos antes de la pandemia. O sea que vamos avanzando en el encuentro definitivo. Así que las clases están y van a seguir hasta mediados de noviembre, porque como les contaba, después tengo un viaje, pero es un lugar de encuentro. Y yo insisto, para mí el teatro es una maravillosa excusa de encuentro, de todas las formas que se puede abordar.
Y contanos un poquito también de ese viaje, brevemente, porque ya nos vamos, pero brevemente, danos un poquito más de detalle.
Bueno, la pandemia me cortó de cuajo una pequeña organización que tenía. Yo tenía 2 obras dirigidas que no se pudieron estrenar, que había empezado, como dijimos, por Skype, porque no conocía el Zoom, y fui presencialmente, y cuando teníamos fecha de estreno, la pandemia lo cortó. Y voy a terminar eso, a terminar de montar esas 2 obras. Voy a dar 2 seminarios, una en la escuela nueva de Blanca Oteiza, que acaba de abrir una escuela de actuación, y otra en la Central de Cine, que es una escuela de cine de Madrid. Y si me sale todo bien, que estoy en este momento en tratativas, quizás hago 2 funciones del Camilo de la Fuente, que es el homenaje a Lorca que tenemos hecho de Sabatino Palma, en una sala que todavía no está definida, por eso no quiero meter la pata. Lo que sí, ahora los esperamos el sábado para ver Scalabrini y Ortiz en El Picadero a las 17:30 con Alejandro Ladarín, con la dirección de Sebastián Berenguer, el texto de Florencia Aroldi. Sabemos que nos vamos a encontrar desde el escenario con el público y el público en el escenario.
De acuerdo, Pablo, muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública. Te escuchó todo el país, Pablo Razzuk. Iremos a ver Scalabrini Ortiz en las funciones que quedan, que no son muchas, así que hay que meterle pata para acercarse. Y te agradecemos enormemente, la verdad, ha sido un placer enorme escucharte.
No, gracias a ustedes porque encontrarse con gente que, como decimos, del palo, a charlar de teatro siempre es divertido y es bienvenido. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pablo, un gran abrazo.
Abrazo, hasta pronto.